Nuria, ¿se oye? Bueno. Yo creo que se tiene que oír porque, para empezar, ahí la señal lo marca. Pero bueno, que en la clase anterior decía que no escuchaba. Había gente que decía que no escuchaba bien.
Sí, yo creo que tiene que ver también con la conexión de cada uno.
¿Cómo?
Que debe tener también que ver con la conexión de cada
Sí, por supuesto. Eso está clarísimo. A veces está. Tiene que ver con. Porque a veces una persona escucha y otra no. Pero bueno. Vamos allá. Ingres. Habíamos terminado con esto. Vamos a seguir hablando de. Vamos a seguir hablando un poco de academicismo y de. Uy. Y de exotismo. Vamos a ver. Gerón, el pintor Gerón, que pertenece a una generación de pintores que se los conoce como pintores Pompier, suelen llamar. Pompier o como bombero,
No,
Pompier, Pompier.
Gerón.
Gerón.
Ah,
Gerón.
Gerón. No, 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 aquí.
Las R sí que no las voy a hacer bien. Bueno, pertenece a una generación de pintores que se conocen como pintores Pompier porque a menudo se asocia sus motivos, las figuras que aparecen en sus obras, con esa pomposidad que ofrecen los cascos de bomberos, de bomberos y policías del París del momento. Y muchas veces de una manera un tanto despectiva y un tanto burlona, se usaba la categoría de arte Pompier para este tipo de obras. Son obras técnicamente muy virtuosas, muy detallistas, muy estudiadas, absolutamente meticulosas en el detalle, historicistas en la documentación, donde se estudia al máximo las vestimentas de las diferentes figuras, los detalles arqueológicos, históricos, arquitectónicos de los espacios en que se ubica. Y además se trata de una pintura en general de factura bastante amarrada, bastante acabada, donde no hay pincelada, un componente bastante neoclásico en ese sentido. Y academicista en general. Un tipo de pintura contra la que van a reaccionar varios grupos de pintores a lo largo del siglo XIX y que finalmente pues acabará chocando con todo lo que supone el impresionismo y los movimientos posteriores. Sin embargo, llama mucho la atención que es una pintura que la opinión pública acoge muy bien. Pues muy fácil de entender, toca temas históricos, de la episodios nacionales, cuestiones por el estilo, que tiene una lectura muy fácil y que visualmente son muy fáciles de decodificar, aparte de que son muy pomposas, muy exuberantes a nivel de los elementos que se representan ahí, llenas de detalles. Esta obra concretamente que se titula Policeverso, de 1872, pues es una obra de este tal Gerón que os decía antes. Vale, os traigo una obra que representa una escena de combate de gladiadores en el circo romano. Sin embargo, también os tengo que decir que Gerón también se decanta en muchas ocasiones por los temas de raíz exótica, oriental, al igual que veíamos en los cuadros de Ingres anteriores, ¿no? Con la bañista de Balpinson y en el baño turco. Los temas a menudo van a ser de carácter con ciertos componentes románticos, ¿no? En el sentido del exotismo. Pero es una pintura que, por otro lado, es muy historicista, que busca sobre todo recrearse en el virtuosismo técnico. Este Gerón es discípulo de Laroche, Pelagos. Pelagos. Acabo diciendo las cosas como nunca las digo. Bueno, ya no digo de la Roche, porque... Porque, en fin, bueno, y este pintor de la Roche es maestro de este otro y también ofrece pinturas muy interesantes en este sentido, algunas de las cuales os aparecen en el manual. Fijaos esta luz salpicada sobre la arena. Bueno, esto quizá no venga mucho al caso con respecto a cómo enfoca la asignatura el manual, pero hay elementos que ya anuncian recursos del impresionismo y del luminismo español. Por ejemplo, en Sorolla, este tipo de efectos de luz salpicada se llama efecto rejilla. Y a menudo se usa también pues sobre el suelo para indicar que el sol está atravesando el follaje o las ramas de los árboles y da un aspecto como de viveza y de luminosidad a la obra muy fuerte. Es curioso porque autores del academicismo como este Jerome ya están ofreciendo detalles técnicos que apuntan hacia un aclaramiento general de la paleta, un uso de las sombras menos centrado en las medias tintas a negro y donde las sombras empiezan a coger color, empiezan a ser sombras de color. Son elementos que luego ya veremos desbordarse en el impresionismo, pero que aquí pues ya empiezan a asomar de alguna manera. Los pintores empiezan a experimentar con otras formas de modelar, de sombrear y de iluminar sus cuadros. Hay un manejo del color relativamente diferente. Por lo demás, las cuestiones relacionadas con la representación de las figuras son estrictamente académicas, cuerpos de modelados académicos, cuidado con las anatomías, escorzos, bueno, clichés y recetario académico a gran escala. También hay un cierto efecto, como es una pintura muy acabada, a nivel de pincelada, hay un cierto efecto de petrificación, de falta de movimiento en la acción, ¿no? Normalmente las pinturas más sueltas, donde se nota más la pincelada, se suele connotar un movimiento mayor en la acción, y las pinturas muy acabadas, de factura neoclásica o de factura muy académica, dan una impresión de parálisis en la acción. Por ejemplo, fijaos en este brazo, fijaos las figuras estas que apuntan con el pulgar hacia abajo. Parece que en cierto modo están paralizadas y es una consecuencia de la técnica empleada.
Como parecen esculturas,
pues parecen tan petrificadas como las esculturas, sí. Bueno, esto en cambio ya no es academicismo. Esto de hecho es un movimiento de principios del XIX de carácter antiacadémico más bien, porque es un movimiento de estos retro, de estos revival, que miran al pasado y que quieren romper un poco con las convenciones académicas del momento. En ese sentido tiene mucho de romántico y por eso lo tratamos también dentro de este apartado de pintura romántica, ¿no? El romanticismo puede aparecer, puede entreverse en muchos estilos diferentes. Por eso también obras como la que acabamos de ver, pues es susceptible de señalar o de apreciarse en ella algunos aspectos pues, que tocan con el romanticismo, como no, claro. La cuestión histórica, la cuestión de la valoración de los episodios nacionales, ¿no? De la Edad Media, de la Antigüedad, etc. Bueno, esto es Overbeck, un pintor que apuesta por la recuperación del primer renacimiento, el renacimiento de Rafael y de Durero, y donde el arte se empieza a ver un poco como... Se trata un poco de apostar por un arte con un concepto de componente sagrado, ¿no? Es decir, se busca un poco siguiendo un poco la línea del romanticismo, se buscan los orígenes. Y buscando los orígenes se busca el componente sagrado del arte, ¿no? Overbeck pertenece al grupo de los nazarenos, que es un grupo de pintores asociados al romanticismo alemán, que nacen a finales del siglo XVIII, pero que luego, después de crear la Hermandad de San Lucas en Viena en el año 1809, pues desarrollan su actividad, gran parte de su actividad, en Roma, porque se van a Roma como una especie de hippies, se instalan allí en un convento y llevan una especie de vida bohemia, llaman la atención de sus vecinos y, bueno, desarrollan este arte tan llamativo para su época, porque es un arte absolutamente retro, revival, que pretende pues revivir la honradez, la espiritualidad de aquel arte cristiano medieval y de principios del Renacimiento, que estaba cargado pues de misticismo, ¿no? Al que se le asocian valores de misticismo. Se titula este cuadro Italia y Germania, es un poco, pues ilustra un poco esa hermandad entre lo clásico y lo germánico. Ellos, no se puede olvidar que vienen de Alemania, que se van a instalar a Roma. Y es del año 1828. De él hay varias versiones, pero como veis es una pintura que a nivel de estilo es claramente, pues eso, historicista, en el sentido de que trata de imitar un estilo pasado de moda, ¿no? Un estilo antiguo, un estilo del primer renacimiento, con esas figuras femeninas de rostro tan idealizado y de tez tan pura, ¿no? Tan sin marcas, acharolada absolutamente, buscando ese efecto de equilibrio, de comedimiento, de contención en el gesto. Incluso con ese efecto de paisaje moralizante detrás, donde a un lado y a otro se despliegan paisajes que contrastan y que tienen connotaciones simbólicas diferentes. De la misma manera que tienen connotaciones diferentes los personajes que aparecen ahí representados. Más revival. Nos vamos un poquito más para adelante en el siglo y aquí nos vamos a Dante Gabriel Rossetti, un pintor que pertenece a la hermandad prerrafaelita, que es otro grupo que apuesta por lo arcaico, ¿no? Por estilos arcaizantes y estilos revival que miren al primer renacimiento. De nuevo se vuelve a buscar lo primitivo, lo verdadero, lo que aparenta más genuino, ¿no? En el arte, trascendiendo o rompiendo directamente con los valores académicos del momento. Se busca las raíces, el origen del arte. Se busca como el origen del arte ese primer renacimiento, el 480. Así que se busca ese efecto arcaizante que conecta, ellos lo quieren conectar con la naturaleza, con una mirada más desnuda y sin filtros a la naturaleza, que no esté filtrada a través del recetario académico del momento. Así que se representa aquí un tema absolutamente un tema religioso absolutamente clásico, que es la Anunciación. Por eso se titula este cuadro Exe Ancilla Domini, es decir, He aquí la sierva del Señor, que es de 1850. Una anunciación para la cual Rossetti, el pintor, utiliza a su pareja de ese momento, una mujer que, por cierto, ofrece unos rasgos así bastante, en cierto modo, demacrados. Es una mujer muy delgada y parece un poco pues una modelo de Inditex en algunos aspectos. No, se busca un poco esa estética, de mujer muy delgada y un tanto consumida, ¿no? De rostro chupado. Pues es una mujer que es real, es la pareja del pintor, y que tiene como característica llamativa pues una cabellera pelirroja muy intensa que veremos también aparecer en otros cuadros del autor. Y hay muchos elementos aquí arcaizantes, que se notan claramente arcaizantes. Por ejemplo, el aplanamiento general del espacio. ¿Veis cómo las figuras? Es verdad que María aparece en escorzo, pero es un escorzo bastante aplanado. Las figuras aparecen bastante asilueteadas, casi como recortables, en cierto modo. El horizonte se eleva de una manera muy clara, como, bueno, con esos referentes del 480 y de la Baja Edad Media, ¿no? Encontramos que realmente esta cama aparece, se la ve prácticamente en toda su superficie superior porque el horizonte está muy elevado. Así que horizonte elevado, sin profundidad espacial. Y hay un elemento también muy importante en estas obras, y es que en línea con el rechazo del arte por el arte y del academicismo imperante, se buscan temas con un fuerte trasfondo literario. Es decir, que tengan mucho texto detrás, como los temas bíblicos, por ejemplo. Pero también la Ofelia de Millet también es una obra claramente con un trasfondo literario muy fuerte. Esa mujer que aparece muerta sobre las aguas, rodeada de flores, no lo traje. Pero también ese es un autor, Millet, que conecta con este movimiento de los prerrafaelitas. Es incluso como la forma de girar la anatomía, el modelado, es diferente de lo que veíamos en el polis verso. Sin embargo, la factura de esta obra es bastante más suelta que la del Nazareno que veíamos aquí. Italia y Germania. Bueno, pasamos a un español. Genaro Pérez Villamil, que es ferrolano de origen, aunque gran parte de su trayectoria la realiza fuera de Galicia, también en Inglaterra. Y además, curiosamente, es el único paisajista español relevante del romanticismo, porque aunque, como veíamos estos días, el paisajismo es muy importante en Alemania, y en Inglaterra especialmente, en España hay muy poco paisajismo. Hasta la segunda mitad del XIX, hasta el realismo, no se va a convertir el paisajismo en un género importante o relevante. Pero bueno, los contactos de Villamil con Inglaterra y con Escocia también, el escocés David Roberts, probablemente influya mucho en la adopción de esta estética y de este género. Así que va a tirar mucho por la estética de lo pintoresco, como Constable. La estética pintoresca, que era la estética, ya decíamos, de lo irregular, de lo popular, de lo de lo antiguo, pero no lo antiguo clásico, sino lo antiguo medieval muchas veces. La estética de la representación de las gentes del pueblo en toda su diversidad. Y bueno, esta obra se titula Corrida de toros en un pueblo. Estamos hablando ya de costumbres populares, todo eso que se asocia con el pintoresquismo. Es del año 1838. Y en el sentido de, en lo que decíamos de la conexión con Inglaterra, tiene también importancia en Villamil su conexión con, además de lo pintoresco, con su interés por la representación empírica, topográfica y rigurosa del paisaje. Es decir, hay una cierta distorsión romántica, luego lo veremos, pero al mismo tiempo hay un afán por ser fiel y por representar con rigor los elementos del paisaje, ¿no? En este caso hablamos de un paisaje genérico, que no podemos identificar, pero en la siguiente obra sí veremos algo más concreto y que podréis reconocer. El estilo, aunque no se refiera a un lugar concreto, puede ser de carácter empírico, puede tener un componente topográfico, ¿no? Sobre todo se aprecia en el cuidado, en la representación de los diferentes edificios, un cierto esmero en hacer que el escenario resulte verosímil y conectado con una cierta realidad arqueológica, ¿no? Aunque pues, la iglesia no conecte con una iglesia concreta o no represente una iglesia concreta, sí que ofrece elementos típicos del gótico, en su pórtico, en sus elementos, en sus contrafuertes, la torre, este crucero que vemos aquí. Los elementos que se asocian también con lo popular, ¿no? Las vestimentas, todo esto. Bueno, y aquí, en línea con lo que os comento, pues vemos otro ejercicio de representación empírica y fiel a la realidad, en intención, pero filtrado a través de la mirada romántica. Este es el pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago. Es un pórtico realizado con una parte de rigor empírico, con una parte de fidelidad al modelo y con otra parte de distorsión romántica. La distorsión romántica está fundamentalmente en el carácter sobrenatural que pretende imprimir el pintor a la al pórtico, la imagen, empequeñeciendo las figuras que vemos abajo y agrandando lo que es todo el conjunto de los tres arcos, dándole unas dimensiones que en realidad no tiene. Además, también hay una cierta estilización generalizada de las figuras que aparecen ahí, de las propias esculturas, ¿no? De las esculturas que aparecen sobre las columnas, adosadas, las columnas del pórtico. Hay un elemento empírico que nos llama la atención, que es la policromía. Como bien sabéis, el pórtico estaba policromado. Hoy en día la restauración que se acaba de hacer ha restituido gran parte del color que tenía y curiosamente Villamil lo pinta con esa policromía. No nos hace un lavado generalizado al estilo Winckelmann para dejarlo todo del tono de la piedra. No, al contrario. Se centra en representar los colores de las figuras en las esculturas. Eso es llamativo. También el uso de la luz esta que entra por la derecha de una manera un tanto imposible, porque la luz en el pórtico no puede entrar así. Sí puede entrar por la parte frontal de la catedral al atardecer, pero no desde el lado derecho. Bueno, pues esto también son recursos que buscan un poco dar un carácter sobrenatural, una atmósfera de cierto misterio o de cierta fantasía a la imagen que vemos, aunque si tratamos con un lugar que existe realmente. Fantasía y misterio, sumado a la desmesura, ¿no?, de todo el conjunto. Y se suma todo ello también con la representación de las gentes, del pueblo, con sus vestimentas populares y con toda su variedad, que entra dentro de la estética pintoresca. Acabamos el tema con esto y nos vamos a ver la ciudad industrial. Ahí. Bueno, cuando hablamos de pintura romántica, como estuvimos hablando hasta ahora, en varias ocasiones mencionamos que los pintores se inclinaban hacia el paisajismo como una reacción ante las transformaciones que estaba sufriendo ese propio paisaje, ¿no? Las transformaciones que estaba sufriendo la ciudad y cómo esa ciudad crecía de tal manera que estaba invadiendo pues el paisaje tradicional. Esa reacción tiene mucho que ver con la visión de la ciudad industrial como un foco de pestilencia, como decían algunos autores, como un lugar malo por sí mismo y que está cargado de problemas, de masificación, de aglomeración, de enfermedades y de fealdad en términos generales. Sobre todo por causa de la industria que es la que atrae esas bolsas de población enormes a los alrededores de las ciudades y pues la propia actividad de las fábricas que ensucia y que, bueno, que mancha lo que es el cielo. El propio crecimiento de la ciudad con sus grandes edificios, muchos de ellos arrabales precarios, infraviviendas, pues se asocia también a la visión negativa de la ciudad industrial. A ver si cambia la página. Bueno, este es un ejemplo de esa visión tanto apocalíptica de la ciudad industrial. Es una representación de un autor llamado Pugin, Dos ciudades, se titula. Una de las imágenes representa una ciudad en 1440, es decir, en la Edad Media, en ese siglo XV al que miraban los nazarenos y los prerrafaelitas. Es decir, finales de la Edad Media, principios del Renacimiento, de la Edad Moderna. Y por el otro lado tenemos una ciudad en 1840. ¿Cuál es la característica principal de la ciudad de 1840? Pues, según entiende Pugin, la falta de felicidad. La falta de felicidad. Esencialmente la población que vivía en las ciudades de ese momento, pues estaban asqueadas. Y todo era mucho mejor en la Edad Media. Básicamente, sí, es una simplificación, pero es una simplificación que responde a algunos elementos reales, como es el hecho cierto de que las condiciones de la gente que iba a vivir en la ciudad, emigrados del campo, eran desastrosas. Y no cabe duda que ese paisaje de chimeneas en las ciudades estaba ejerciendo un efecto claramente nocivo en el hábitat urbano. ¿Cuáles son las características principales que interpretaba o que detectaba Pugin en esta representación que vemos aquí? ¿Cuáles son los principales elementos de contraste entre la ciudad de principios de la Edad Moderna y la ciudad de la Edad Contemporánea? Bueno, pues donde estaban los elementos asociados a la religión, al misticismo, a lo espiritual, como eran las torres de las iglesias, se transforman en chimeneas humeantes. Las nuevas torres de la ciudad industrial son chimeneas que echan humo. El materialismo suplanta al misticismo y al espiritualismo de la Edad Media. Bueno, un elemento que veremos a lo largo de este capítulo es que la ciudad en general se va ordenando y se va regularizando, y esto sobre todo tiene un impacto en la organización de las fachadas. Fijaos cómo de repente los edificios empiezan a crecer en altura, a ordenarse la posición de sus vanos. De esto hablábamos al hablar del Palacio del Renacimiento y al hablar del Palacio Medici, del Palacio Strozzi y del Palacio Rucellai. Hablábamos de cómo una de sus principales características es que las fachadas se ordenan y se civilizan. Vale, en los palacios. Pero pasan todavía varios siglos hasta que el pueblo en general, la población en general, una nueva clase dominante, que además es bastante extensa, la burguesía, redefine el paisaje general de los edificios urbanos, de los edificios residenciales urbanos. Y es entonces cuando empieza a triunfar el edificio multiviviendas, que todavía domina nuestras ciudades en la actualidad, sobre todo en la Europa continental, y vemos que las casas de múltiples pisos son las que dominan el paisaje, ¿no? Una forma de aprovechar más el espacio y de rentabilizar más la parcela también. Antes que teníamos ciudades más desordenadas, más abigarradas, de menores alturas, aunque también había edificios de varias alturas, pero en general eran ciudades más abigarradas y además atrapadas y cerradas por sus murallas defensivas. Un elemento que en la ciudad contemporánea va a desaparecer de manera generalizada. Las murallas empiezan a verse como un elemento que molesta, un elemento que limita el crecimiento de la ciudad y que anula terreno rentabilizable y mercantilizable, y por lo tanto se deciden eliminar. Las murallas en casi todas las ciudades de Europa empiezan a eliminarse, salvando algunos ejemplos excepcionales, caso alguno cercano como el de Lugo, las murallas se van a eliminar sistemáticamente. Así que la muralla, como veis aquí, es otro de los elementos que aparecen en la ciudad de principios de la Edad Moderna y que no están en esa ciudad contemporánea. Otro elemento llamativo que vemos aquí representado, bueno, es verdad que los templos siguen existiendo, pero ya son templos con otro perfil, donde los vanos góticos que aparecen aquí son sustituidos por una concepción más templaria clásica, ¿no? Con ese frontón clásico, bueno, frente a los gabletes góticos, ¿no? Lo vemos aquí. Bueno, pero otro de los elementos llamativos es, por ejemplo, la presencia de grandes estructuras de panóptico, como vemos aquí en esta prisión. ¿Veis cómo? Creo que comentábamos al hablar de Ledux, en aquella salina de Shaw, hablábamos de una concepción urbana en panóptico, donde radial, donde había un centro asociado al poder político, al vigilante, al gobernador, al principal de la fábrica, y toda una serie de edificios distribuidos radialmente que corresponderían a los empleados. Bueno, pues en las prisiones se plantea el formato similar y se construyen este tipo de edificios donde hay un centro desde el cual se vigila a través de un formato radial todas las celdas que están situadas alrededor. Este es un formato de finales del 18, acuñado por Jeremy Bentham, un autor de finales del 18, ilustrado, y que va a tener mucho éxito a lo largo del XIX en las cárceles modelo, que se van creando a lo largo de todo el siglo XIX. Un formato idóneo para la vigilancia. ¿Qué más cosas? Hay autores, como por ejemplo el inglés Ruskin, que es autor de obras importantes en ese momento, que abogan por la... una de sus obras importantes son las siete lámparas de la arquitectura, y abogan sobre todo por la por lo genuino de la arquitectura, por lo antiguo, por lo original, por lo genuino, por lo auténtico y lo verdadero. Y esto en muchos casos supone poner en valor y resaltar la arquitectura del gótico, la arquitectura tardomedieval y denostar la ciudad moderna, ciudad de época contemporánea. Este tal Ruskin, John Ruskin, pues es uno de los defensores más acérrimos de los edificios antiguos, de que los edificios antiguos se conserven tal y como están, sin alteraciones. Sin alteraciones como las que está haciendo, por ejemplo, Viollet de Le Duc en Francia, sin ir más lejos, en Notre Dame, en donde está llevando a cabo restauraciones en estilo que pretenden, aunque valoran el gótico, están imitando el estilo gótico. Son restauraciones modernas imitando el estilo antiguo. En cambio, Ruskin, por lo que aboga, es por dejar caerse a los edificios de viejos y no tocarles un pelo. Si un edificio se cae, dejarlo tal cual está. Porque él valora mucho más la autenticidad que las restituciones en estilo que falsean los edificios. Entonces, es un elemento más que suma a la valoración del gótico, a la valoración de la arquitectura antigua y que luego volveremos a tocar cuando hablemos del neogótico. Más cuestiones. Bueno, desconfianza generalizada hacia la ciudad surgida del progreso, entre comillas, que a veces no es tanto progreso, y la industria, ya decíamos. Dentro de esta ciudad industrial hay elementos que suponen una mejora y que provienen de la Ilustración. Son, por ejemplo, la decisión de llevar los cementerios fuera de las ciudades. Se empieza a hacer de manera generalizada. En España se hace a través de una orden de Carlos III, que ya venía siendo demandado desde años atrás. Claro, a raíz de una peste que causa un gran número de muertos, se prohíbe en España seguir enterrando a los difuntos en las iglesias, dentro de las iglesias. Esto estaba creando problemas gravísimos de salubridad. Entonces se obliga a que los cementerios se lleven fuera de las ciudades, sistemáticamente. Y empieza a hacerse en el siglo XIX de manera generalizada, España incluida. Y no solo los cementerios, sino también los hospitales. Pasa lo mismo. Esto conecta con las ideas higienistas que también están un poco en la base de las iniciativas de la organización de la vivienda obrera que se llevan a cabo en esta época en Francia, en Inglaterra, en España también en menor medida, muchas veces a través de iniciativas muy paternalistas en general. Pero, en todo caso, está claro que se intentan llevar a cabo iniciativas de vivienda obrera para dar solución habitacional a todos esos inmensos grupos de emigrados del rural que se ponen en las afueras de las ciudades y construyen muchas veces poblados chabolistas, ¿no? Viven en infraviviendas. Es uno de los elementos que dan lugar a que se considere el ámbito urbano pues un ambiente de degradación ambiental y moral, dicen también muchos comentaristas. No solo se trata de la degradación ambiental, sino también moral, que va asociada a la percepción de proletarización de la ciudad. Claro, es una visión que culpabiliza doblemente al proletariado que está emigrando del campo, porque la mecanización de las tareas agrícolas da lugar a que en el campo haya menos trabajo. Así que, bueno, pues esa gente se va situando en las afueras de las ciudades en viviendas precarias y barriadas de aluvión que se consideran no planificadas en todos los casos. Entonces, la burguesía la que empieza a planificar las ciudades con sus ensanches interiores, que luego iremos viendo, para dar solución pues a la vivienda, en la medida de lo posible. Y hay una gran mortalidad urbana, por cierto. Cuando se habla de infelicidad en estas ciudades, no se habla tampoco por gratuitamente. Estadísticamente es cierto que hay una gran mortalidad urbana en estas ciudades, pero muchas veces tiene que ver con la degradación de las condiciones de vida del proletariado. Bueno, para dar solución, es interesante el siglo XIX porque en muchos casos sí nos encontramos con las transformaciones negativas de la ciudad, pero también nos encontramos con las propuestas para solucionar estas nuevas circunstancias sociales. Y las propuestas de solución de estas nuevas circunstancias muchas veces son de carácter utópico, ¿no? Visiones que tienen que ver con lo antiurbano, con el rechazo de la ciudad, y que plantean alternativas habitacionales fuera de la ciudad. Hacen tabla rasa, se van al monte, como quien dice, y plantean allí nuevas ciudades, entre comillas, que pretendan, que buscan pues eso, crear lugares de vivienda colectiva donde las condiciones de vida sean más favorables. Más favorables sobre todo para los trabajadores, porque en general son propuestas utópicas que se nutren del proletariado en gran medida. No son ciudades de lujo, son ciudades para el proletariado. Son visiones colectivistas. Y entroncan en gran medida con diseños sociales y políticos, con visiones de cómo debe de ser la sociedad también es una visión política de la sociedad, una forma de cómo se debe administrar la sociedad en su conjunto. Pequeñas células políticas, ¿no? En gran medida con un componente muy dirigista, un tanto autoritario, podría considerarse así. Aunque muchas de ellas tienen un componente socialista, pero en general hablamos de sociedades dirigistas, sociedades claramente centralizadas y gobernadas desde un centro, que tienen ese componente un tanto de panóptico que hablábamos en otras con otros ejemplos, aunque no sean ciudades de formato circular. Bueno, uno de estos teóricos de la ciudad ideal es Robert Owen, este que veis en la foto, un poco el padre de las teorías cooperativistas. Y la obra que veis ahí abajo es una ciudad que llegó a construirse, que se llama New Harmony. Es consecuencia de la original Harmony que había él diseñado, pero esta New Harmony se lleva a la práctica, tiene vigencia durante un tiempo en Indiana, en Estados Unidos. Hacia 1825. Ya os digo, es consecuencia de una primera propuesta denominada Harmony a secas. Una ciudad de planta cuadrada, donde las viviendas se distribuyen en una planta cuadrada. Y en el centro se sitúan los edificios comunitarios, los edificios de uso colectivo, relacionados con servicios y cuestiones colectivas. Mientras que todo lo que es el perímetro corresponde a las viviendas. Son viviendas para familias de 4 miembros. Todo lo que esté dentro de los 4 miembros, todos los hijos que pasasen de los 2 serían incautados por el Estado, por decir así, pasarían a una especie de orfanatos o de instituciones donde serían criados colectivamente, ¿no?
¿Se tolerábamos 4 hijos o 2?
¿Cómo?
Ah, 2.
Se toleraban 2 hijos. Por eso me ponías caras, ¿no? Vale. De ahí viene lo de el concepto dirigista de estas ciudades. Tiene un componente autoritario muy fuerte porque aquí no prima un concepto liberalista ni liberal de la organización de la vida. Es el Estado, entre comillas, o digamos el poder central, el que determina cuestiones tan básicas como cuántos hijos puede tener cada familia. Todo lo que sobrepase 2 hijos será penalizado. Así, sin más. De una forma totalmente aséptica e indiferente, como si no hubiese drama ni nada por el estilo. Bueno, lo dejamos aquí, si queréis.
Sí, igual.
El próximo día vemos otras dos iniciativas utópicas.
Que sí,
me parece apetecible. Sí, sí, sí. Bueno, algunas cosas tiene buenas.